El título del sermón hoy es La bondad y el amor de Dios. La escritura, Tito 3, del 1 al 7. La serie, las epístolas pastorales. Cuando tengan la escritura, si se pueden poner de pie, es en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Si tienen que quedarse sentados, también está perfectamente bien. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 7. Esta es la palabra de Dios. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él mismo derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos heredores según la esperanza de la vida eterna. Qué hermosa palabra. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Amén. Padre, te damos gracias por lo que acabamos de leer. Padre, enséñanos hoy, Padre, primeramente cómo debemos como cristianos caminar. Segunda, Padre, enséñanos de lo que nos rescataste. Ayúdanos a entender que la salvación es solamente por la gracia de Dios, por medio del lavamiento y la renovación que provee el Espíritu Santo, por medio de la muerte de Jesucristo. Padre, enséñanos a entender lo que significa la justificación. Enséñanos, Padre, en todas estas cosas, cómo ser un pueblo agradecido por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, si hay alguien aquí que es inconverso, que nunca ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy venga a Jesucristo como su Salvador. Que hoy puedan ver el Evangelio con ojos, Padre, espirituales, darle corazones para entender. Y tráelos por tu Espíritu Santo a Cristo, cuya obra, Padre, justifica y nos trae y nos reconcilia contigo, el Padre. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gran gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Bueno, como dijimos antes de empezar, estamos en el capítulo 3, a punto de terminar el capítulo, el libro realmente de Tito. Y creo que es importante que regresemos al entendimiento de lo que ha ocurrido hasta este punto. Hemos estudiado los capítulos 1 y 2 y nos enseñaron estos dos capítulos mucho acerca de la santificación, tanto de la vida congregacional como familiar de la iglesia. En otras palabras, el capítulo 1 nos enseñó quién debe ser un pastor, cuáles son las calificaciones para el pastor, cómo se debe comportar el servicio al Señor en la iglesia. Era todo de la congregación, el capítulo 1. Y después vino el capítulo 2 y nos habló de cómo ser hombres y mujeres que aman a Dios en nuestros hogares. ¿Qué significa ser un hombre de Dios en el hogar? Un hombre con control, un hombre que ama a su esposa, que camina con el corazón dispuesto a amar a Dios, un hombre que realmente exige esa bendición. ¿Cómo es caminar como una mujer? ¿Cómo es amar a Dios en el hogar? Si se recuerda, hablamos de los hombres ancianos, los padres de la iglesia, cuyo ejemplo debemos seguir todos los jóvenes. Y hablamos de las mujeres ancianas, las madres de la iglesia, cuyo ejemplo nos enseñan a las mujeres cómo ser mujeres que aman a Dios y a sus esposos y su familia. También hablamos a las mujeres jóvenes y el ejemplo que deben seguir, no solamente las mujeres ya maduras, pero que deben amar al Señor, ser amas de casa, amar a sus niños, instruir a los niños a cómo a caminar con el Señor, ser sumisas a sus esposos. Y hablamos de los muchachos jóvenes, cómo tener ese control propio y crucificar las pasiones juveniles que nos distraen y que nos llevan fuera de Dios. Ese fue el capítulo 2. Así que el capítulo 1 nos enseñó de la congregación, el capítulo 2 nos enseñó de la familia, ahora entramos al capítulo 3. ¿Y qué enseña el capítulo 3? Bueno, nos da instrucciones para vivir vidas públicas santificadas. En otras palabras, el capítulo 1 fue la congregación, el 2 fue la familia, ahora el 3 habla cómo debe usted comportarse en el medio de un mundo que lo está viendo. Sus vidas públicas, cómo usted va a vivir una vida tanta que le trae gloria al Señor, pero que también le enseña al mundo que el Evangelio es auténtico, que sí puede cambiar vidas. Sabemos que el mundo odia a Dios y sabemos que el mundo odia a aquellos que representan a Dios. Y es posible que si usted ama a Dios, que el mundo lo odie a usted, debe odiarlo. Pero en el mundo que odia al cristiano, el cristiano debe amar a las personas perdidas y enseñarles por sus vidas públicas que hay realmente un Dios que transforma y camina con la persona y cambia a la persona y lo hace nuevo. Entonces, ¿cómo está su vida pública? ¿Cómo lo mira usted su vecino? ¿Cómo lo mira usted su patrón? ¿Cómo lo mira usted la persona del supermercado? ¿Qué es lo que miran en usted que es diferente a lo que miran en el resto del mundo? Hoy hablaremos de nuestras vidas públicas. Y sabemos, amados, y sabemos que como creyentes esperamos la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos con anhelo ese día, yo lo espero y anhelo. Y quiero que en mi tiempo de esta vida que el Señor venga, me gustaría verlo con los ojos. Es posible que yo muera y que el Señor todavía no ha venido. Y es muy posible que antes de morir el Señor venga. Yo anhelo que el Señor venga durante mi vida. Me gustaría verlo con esos ojos. Y ojalá que ese sea su deseo también. Pero no podemos caminar con ese anhelo que el Señor Jesucristo venga y olvidarnos que vivimos en un mundo que necesita a Jesucristo. No debemos olvidarnos de nuestro deber mientras estamos aquí en esta tierra. La forma en que nos comportamos como ciudadanos y como vecinos evidenciará o negará el mensaje del Evangelio que predicamos. ¿Escucharon lo que acabamos de decir? La forma que usted camina como ciudadano o como vecino evidencia o niega su confesión de fe al mundo que está mirando. Tenemos que entender esto. Y con todo esto dicho, entonces podemos ahora entrar a los versículos. Miremos el versículo 1 y 2, donde nos enseña que los cristianos deben llevar una vida pública piadosa. El cristiano debe llevar una vida pública piadosa. Recuérdales, dice el apóstol, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esta es la foto, el retrato, la imagen que debemos tener, la vida que debemos vivir en un mundo que está perdido. Nuestro pasaje comienza con 7 mandamientos positivos que deben enseñarse y exigirse de todos los cristianos en su vida pública. El Pablo dice, estas cosas deben ustedes hacer y no deben hacer. Y si hacen y no hacen estas cosas, el mundo mirará que su fe es auténtica. Mirará que su fe es auténtica. Y Pablo empieza con unas palabras bien interesantes. Él le dice a Tito, le dice, recuérdales al pueblo de Dios que de estas 7 cosas. Entonces Tito les tiene que recordar estos mandamientos a su pueblo que él ministra. Un deber principal, y escuchen esto por favor, un deber principal de cualquier ministro es recordarle al pueblo de Dios que viva en armonía con las Escrituras. Debemos recordarle al pueblo de Dios lo que ya deberían saber, pero que deben escuchar continuamente. Un pastor nunca puede dejar que la congregación se olvide de caminar en amor y obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, un trabajo principal de un pastor como yo es recordarle una que otra vez y otra que otra vez por la séptima vez, por la vez número 100 y la vez número 1000 y la vez número 10,000. Recordarles estas cosas que ustedes ya deben de saber, que a lo mejor ya saben, pero necesitamos ser recordados. ¿Por qué? Porque en esta carne que todavía vivimos, en esta parte de la carne, que este remanente de la carne que queda, queremos a propósito olvidarnos de nuestros deberes cristianos y vivir vidas que no son piadosas. Y es muy posible que nosotros, sabiendo estas cosas, las echemos al lado y nos olvidemos de lo que debemos de hacer. Y es el, entonces es el trabajo del pastor, recordándonos una que otra vez de esas cosas que debemos saber. Aquí dice el apóstol a Tito, recuérdales. Yo cuando era pastor con ellos, dice Pablo, yo les enseñé estas cosas. Pero ahora en mi ausencia, tú eres el nuevo pastor, Tito. Tito, recuérdale de las cosas que ya deben de saber. Y cuando Tito, cuando tú te salgas del púlpito y otro hombre para ser el pastor de ese grupo, que él también les que les recuerde. Y nosotros por todas las edades, los pastores, le recordamos al pueblo del Señor las cosas que deben de saber. A veces el pueblo de Dios dice, el pastor parece un disco rayado. Dice la misma cosa que una, que otra vez, exactamente. Hay propósito. Primero, el primer propósito es en obediencia al Señor. Si el apóstol Pablo le dice a Tito que le recuerde al pueblo del Señor lo que ellos deben ya saber, entonces me está indicando a mí como pastor que yo debo hacer lo mismo. También hice lo mismo Pedro, y lo estudiaremos en un segundo aquí. So, yo lo hago porque el Señor le dice a Pablo que le diga a Tito que lo haga. Segundo, porque el pastor ama al pueblo del Señor. Y sabe que disponibles somos para olvidar las cosas que debemos saber y practicar. Y por amor, entonces, el pastor se recuerda a sí mismo, le recuerda a ustedes las cosas que el Señor manda. Amén. Mire lo que podemos leer de esto de recordar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 13. Por favor, ponga mucha atención a lo que dice Pedro aquí. Recuerde, Pablo le dice a Tito, recuérdales. Ahora mira lo que dice Pedro de sí mismo, de su ministerio como pastor. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. ¿Cuándo? ¿Va a estar listo? Siempre estaré listo. Aunque ustedes ya saben, la saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Ustedes ya la saben. Yo siempre les recordaré. ¿Pueden ver lo que él dice? Aunque ustedes lo saben, mi trabajo es que recordarles, ¿cuánto? Siempre. Y el versículo 3 aclara aún más. También considero que es justo, mientras esté en este cuerpo, mientras viva, mientras tenga aliento en los pulmones, estimularlos recordándoles estas cosas. El recuerdo estimula el amor a Dios. ¿Amén? El recuerdo estimula el amor a Dios. El recuerdo estimula la pasión para Dios. Entonces dice Pedro como pastor, yo siempre le voy a recordar. Mientras yo tenga aliento, mientras yo esté vivo, mientras yo sea el pastor de este púlpito, dice Pedro, yo le voy a recordar a ustedes las cosas que ya ustedes saben y están confirmadas en ellas. Porque es bueno para ustedes que oigan estas verdades una que otra vez. Bueno, ya tenemos dos ejemplos. El ejemplo de Pablo, el ejemplo de ¿quién? De Pedro, que dicen la misma cosa. Recuérdales al pueblo del Señor las cosas que deben saber. Entonces, ¿cuáles son las siete cosas que el apóstol le pide a Tito que le recuerde al pueblo del Señor? Primera, la sumisión a la autoridad evidencia el nuevo nacimiento. La sumisión a la autoridad evidencia el nuevo nacimiento. El hombre natural tiene aversión a cualquier autoridad, además de la suya. Y el hombre típicamente quiere vivir como el capitán de su propio destino. Sin embargo, el nuevo nacimiento nos cambia. Y a través del ejemplo de la humildad y mansedumbre de Jesucristo nuestro Señor, aprendemos que debemos someternos a las autoridades de Dios en este mundo. Al hacerlo, a someternos, demostramos nuestra sumisión realmente ¿a quién? A Él. Escuche lo que acabamos de decir, es tan importante. Como cristiano, usted tiene que estar sumiso a todo y a todas las leyes del país donde usted se encuentra, donde el Señor lo ha puesto. Todas. Usted no puede caminar en desobediencia a ninguna de ellas. Cuando usted camina en sumisión a las autoridades que el Señor ha establecido, usted enseña que realmente se está sometiendo ¿a quién? A Dios. Nosotros como cristianos y como bautistas reformados, decimos que nosotros predicamos que el Señor es soberano sobre todo. Que nada ocurre fuera de la mano del Señor, del plan de Dios. Que el Señor está en control sobre todo. Amén. Entonces tenemos que caminar de esa misma manera. Cuando el Señor pone una persona en autoridad, nosotros tenemos que someternos a esa autoridad. Y Pablo habla de esto, escuche, no de un gobierno bueno y benigno, sino un gobierno terrible, un gobierno que abusaba de su pueblo. Él habla del gobierno de Roma, el imperio, el César, el hombre que se proclamaba Dios y que mataba a cristianos. Y a ese hombre, dice el apóstol Pablo, sométanse a él. En otras palabras, no está diciendo sométanse a un gobierno que es bueno y benigno, sino a toda autoridad, porque Dios establece esa autoridad. Es lo que podemos leer de Pablo también en el famoso, versículo, pasaje, perdón, Romanos 13, 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sométase a qué. A todas las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Escuchen lo que dice el Señor aquí. Dios escoge quién va a ser el líder. Significa que a veces Dios da un líder para el bien del pueblo, a también el Señor puede dar un líder ¿para qué? Para el juicio de un pueblo, pero la persona que está en poder ha sido puesta ahí ¿por quién? Por Dios. Y como cristianos, nosotros tenemos que no ser políticos. Ningún partido político puede salvar al mundo. Ningún político puede salvar al mundo. El único que salva es Jesucristo el Salvador. Y sea el político puesto ahí para bien o para el mal de una nación, no importa, el Señor lo ha puesto ahí. La única manera que podemos desobedecer de un gobierno es cuando nos impidan alabar a Dios correctamente. Si el gobierno dice usted no puede predicar a Cristo, nosotros vamos a desobedecer. Porque primero viene ¿quién? Dios. Y después ¿qué? El gobierno. Pero si el gobierno mañana nos dice que cada cristiano profesante tiene que pagar un impuesto adicional, 30%, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lo pagamos. Porque a Cristo se le trajo esta pregunta, ¿a quién le pagamos impuestos? ¿Le debemos pagar impuestos a César sí o no? Mirando, y la pregunta realmente tiene esto adentro. ¿Le debemos pagar impuestos a César, un hombre que es malo, un hombre que usa los impuestos para conquistar a otras naciones, un hombre que usa los impuestos para promover todo lo que Dios odia? ¿Debemos nosotros soportar un gobierno tal como este? ¿Debemos pagar impuestos a él? Y es fácil nosotros decir, pues no vamos a pagar a una persona tan terrible. ¿Pero qué dice Dios? Enséñame una moneda, dice Cristo. Dice, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la foto? Y le dijeron, de César, le dijeron, dale a César lo que le pertenece a César. ¿Vieron lo que dijo Cristo? Sé que él usa el dinero que colecta de impuestos para propósitos malvados. ¿De quién es la inscripción en su dinero? ¿Es de quién? De César. Dice Cristo, ¿qué? Dale a César lo que es de César. Pero primeramente dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Alabamos, adoramos y seguimos a Dios primero más que cualquier otra cosa. Pero en este mundo tenemos que, ¿qué? Obedecer las autoridades. Mire el versículo 2 de este Romanos 13, 1 al 2. Por tanto, el que resiste a la autoridad, el que no se somete a las leyes, a lo que es ordenado por Dios, se ha puesto ¿a quién? A Dios, no al hombre. Y los que se han opuesto reciben condenación sobre sí mismo. Hay aquí una amenaza de una condenación, de un juicio para el que pelea contra autoridades, el que no se somete a las leyes de la tierra en que vive. El Señor dice, hay condenación para la persona que vive en desobediencia a las leyes de un país donde vive. Hay condenación, hay un juicio para esa persona. ¿Por qué? Porque Dios puso a la persona en control. Y voy a decir algo aquí, no creo que es un gran problema para la cultura latina, pero lo tengo que decir tan incluso en lo siguiente. Sabemos que si el Señor pone a la persona en control, nosotros no debemos hablar mal de esa persona. en las redes sociales, hablar qué terrible es ese partido, que son del demonio. Eso. No. Nosotros hacemos nuestro deber como ciudadanos, votamos como debemos votar y después de eso el resultado está en las manos del Señor. Y si el presidente de los Estados Unidos hoy es un hombre sin Dios, y sí lo es, aún más deberíamos estar orando por él. Que el Señor lo salve. Él ya está avanzado de edad. Tiene menos años al frente que tiene atrás. El pueblo del Señor debe estar orando, Señor, salva a este hombre. Él está puesto a todas las cosas que tú amas, Señor, salva a este hombre. Sálvalo para que el tiempo que le quede como presidente sea un buen presidente, pero sálvalo para que su alma no sea perdida, Señor, salva a este hombre, por favor. El presidente o el Congreso no debe ser el enemigo del cristiano. Si no tienen a Dios, deben aún más el amor de Dios adentro de nosotros hacer que oremos y busquemos su bien delante del trono del Señor. Hay muchos cristianos en las últimas dos carreras presidenciales que enseñaron que son idólatras, que aman un partido y odian al otro. Y se le olvidó que el único que puede salvar es Dios, mediante Jesucristo. Amados, que ustedes no sean unos de ellos. Usted tiene que someterse a la autoridad. ¿Cómo? Bueno, la segunda cosa que tiene que decir, dice que debemos obedecer. La obediencia evidencia el nuevo nacimiento también. Debemos someternos externamente, pero también debemos obedecer internamente. En otras palabras, debemos obedecer con corazones dispuestos a obedecer. Nuestra obediencia no puede ser solo de labios o obediencia compulsiva. Obedecemos a las autoridades como Cristo obedeció a las autoridades. Y escuche lo que estamos diciendo aquí. Someterse es una cosa, obedecer el corazón es otra. El corazón dispuesto a obedecer las leyes que podemos obedecer. Las leyes que no nos impiden adorar a Dios. Tenemos que obedecer esas leyes. ¿Amén? ¿Amén? Tan importante. Tenemos que obedecer esas leyes. Y lo tenemos que hacer de un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque mire cómo fue Cristo nuestro ejemplo. En la cruz, muriendo, Él ora por las autoridades que lo están matando. ¿Amén? Los romanos lo están matando, los judíos lo están matando, y Cristo no se enoja con ellos, no pelea contra ellos. Pedro saca espada. Cristo le dice, guarda tu espada. Y se somete a las autoridades que vinieron a arrestarlo, aun incluso cuando él no había hecho nada malo. Amén. Pueden ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que tenemos que someternos, que tenemos que caminar en obediencia, y Pablo dice que los cristianos deben estar siempre listos para toda buena obra. Debemos buscar oportunidad para bendecir a quienes nos rodean. Amados, escuche, usted tiene que estar bueno para todas buenas obras. Listo para hacer las manos y los pies de Jesucristo. Listo para ayudar al impío. El impío te odia, el impío pelea contra ti, el impío habla mal de ti. Y tú siempre listo ¿para qué? Para hacerle bien. Para hacerle bien. Y otra vez miramos el ejemplo de Cristo. El impío burlándose de él, el impío le pegó, el impío le sacó la barba, el impío lo clavó en la cruz, el impío le puso una corona de espinas en su frente, el impío se burló de él en la cruz, el impío le dijo, vamos a esperar si viene a Saúl, vamos a esperar si viene este profeta, el impío, dice la palabra de Dios, que meneaban sus cabezas y sus lenguas, el impío se burlaba de él, trajeron a sus niños a mirar a Cristo morir en una cruz, un acto más horrible que no puede haber en la historia de toda la humanidad. Y Cristo buscó oportunidad para hacerle bien. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Amén. Entonces, amados, nosotros tenemos que buscar oportunidad, cualquier oportunidad que tengamos, siempre estar listo para toda buena obra. Como dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿A quién le debemos el deber de hacerle bien? A todos, pero especialmente al cristiano, pero a todos. a toda persona, al que te odia, al que te persigue, a la persona que se burla de ti, a la persona que odia a tu Dios, a la persona que se ríe de todo lo que tú amas y ama todo lo que tú odias porque está contra la palabra del Señor. A esa persona, dice el Señor, tienes que hacerle tú qué bien. Porque es lo que nos enseñó Cristo. Nosotros los odiábamos, estábamos en pecado. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es el ejemplo de cada cristiano. Los cristianos también nunca deben de hablar mal, injuriar a nadie. Todos sabemos que la lengua insultante y abusiva nunca está permitida y es algo que debería estar lejos de los labios de cualquier verdadero cristiano. En sus hogares, en el trabajo, donde quiera que usted tiene que controlar su lengua. No puede ser abusivo, no puede injuriar a nadie con la lengua. Cristo dice lo siguiente en Mateos 15:11, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca es indicativo de lo que está en el corazón. Escucha otra vez, lo que sale de la boca es indicativo de lo que está en el qué, en el corazón. Y amados, usted tiene que controlar. Usted no puede injuriar a una persona, hablar mal de ellos en presencia o atrás de su espalda. Eso es asesinar a una persona. El cristiano nunca debe ser conocido por estas cosas. Es un terrible mal. El libro de Santiago dice que la lengua es un miembro bien chiquito, pero puede controlar el resto de el destino. Dice que con esta misma lengua llegamos a la iglesia y decimos, alabado sea el Señor, gloria a Dios, amén. Cantamos al Señor con esa misma lengüita y salimos después y asesinamos a nuestros hermanos en cómo hablamos de ellos. La lengua es una chispa de fuego del infierno que puede destruir cualquier bosque que está delante de él. Entonces, amado, ¿qué sale de su lengua? Porque lo que sale de su corazón es realmente lo que sale de su boca. Su boca expone, enseña lo que está dentro de su corazón. El cristiano no puede injuriar a nadie. No solamente esto, el cristiano también tiene que evitar las contencias, los pleitos. Debemos evitar cualquier tipo de pelea o contienda. Los cristianos deben ser amadores de la paz. Amadores de la paz. El cristiano no busca pleito ni con los puños ni con la lengua. El cristiano busca traer paz. ¿Y qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que el cristiano, el amor, perdona todo tipo de mal. Lo pasa por alto, igual que lo hizo Cristo Jesús. El cristiano trae paz. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traer paz. Cristo vino a traer paz. Él trajo paz entre el hombre que es pecador y Dios que es santo. Y si Cristo trae paz, nosotros como los hijos de Dios tenemos que ser traidores de paz. O como dice la palabra en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados los hijos de ¿quién? De Dios. Los que procuran paz son ¿qué? Hijos de Dios. Los que traen contienda son hijos de Satanás. Así que si usted es una persona lista siempre para contienda, siempre para pleito, siempre para tener un argumento, siempre para contraer el mal, nunca perdona, nunca pasa algo por alto, usted tiene que preguntarse, ¿soy de Cristo? Porque el cristiano trae ¿qué? Paz. Se habla en salmos y en himnos unos a los otros. Primera de Corintios capítulo 13, el amor es benigno. Y seguimos ahí, ¿verdad? Toda la belleza del amor. El cristiano camina en amor, así que él trae paz donde quiera que él va. Si hay contienda es porque el mundo odia el amor del cristiano, no es porque el cristiano trae la contienda. Amén. El cristiano no debe ser conocido como una persona que busca el pleito. Si no, no solamente no puede injuriar, no solamente no debe traer contiendas, dice la palabra del Señor, que los cristianos también deben ser amables, estar dispuesto a ceder sus derechos personales. ¿El cristiano debe ser qué? Amable. Ceder. Decir, ¿sabes qué? Voy a perdonar eso. Voy a seguir en adelante con mi Dios. Te seguiré amando en Cristo. No te tomaré eso en cuanto yo soy amable, te amo. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo de esto? En la cruz, él amó a los enemigos, los perdonó y pidió su bien. Escucha la profecía de Cristo en Isaías 42, versículo 3, la primera parte. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no abre. En otras palabras, Cristo no haría ningún mal. Será gentil, amoroso. El cristiano tiene que ser amable. Y Pablo concluye con la séptima cosa. Dice, los cristianos deben mostrar una consideración perfecta hacia todas las personas, incluso al pecador. Incluso hacia los pecadores arrogantes. Esto es algo que nosotros le debemos ser cortés, mostrar una consideración perfecta. Amados, creo que es muy posible olvidarnos del mundo, dejar el mundo hacia atrás, olvidarnos de los pecadores. Decirlo, son terribles, mira qué horribles se comportan. Y sentirnos superior porque Cristo nos ha salvado es un gran pecado, es un pecado de orgullo. Y olvidar que debemos vivir este tipo de vida para que ellos los miren. Ellos no caminan en sumisión, ellos no caminan en obediencia, ellos no están listos para toda buena obra, ellos siempre están listos para injuriar y hablar mal, ellos siempre tienen contiendas, ellos nunca son amables, ellos nunca consideran perfectamente a las otras personas. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Pecadores. Y nosotros nos ofendemos con ellos. Mira, mientras yo más bien te hago, tú me haces a mí mal. Claramente, porque son ¿qué? Pecadores. No podemos esperar que el pecador se comporte como un cristiano. Es imposible para ellos hacerlo. Estos mandamientos no son para ellos. Estos mandamientos son ¿para qué? Para ustedes. Usted sea amable cuando ellos no son amables. Usted sométase a las autoridades cuando ellos no se someten. Usted sea obediente cuando ellos sean desobedientes. Usted sea diferente para que cuando ellos los miren digan, man, realmente hay un qué, hay un Dios. Pueden verlo, amados. Y yo estoy muy despierto a la realidad que lo que estamos pidiendo de ustedes aquí en este pasaje es algo imposible que ustedes hagan en su propia fuerza. Este tipo de vida es solo cuando la persona primeramente se somete ¿a quién? A Dios. Así que, amados, busquen de Dios, piden a Dios. Si en una de estas áreas usted está fallándole a Dios, pídele perdón a Dios, sométase a la autoridad de Dios y camine como Dios lo está llamando a caminar. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver su ejemplo. Mire lo que dice el versículo 3. En el versículo 3 vamos a estudiar esto. Los cristianos deben recordar que una vez ellos también estaban muertos en el pecado. Amados, creo que es algo tan fácil para nosotros hacer, olvidarnos de nuestra vida anterior cuando caminamos sin Cristo. No queremos recordar toda esa maldad, todo ese pecado, la vileza que salió de nuestras vidas, cómo injuriamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, cómo nos comportamos tan mal. Queremos olvidar ese capítulo tan negro del libro que es nuestras vidas y queremos caminar como que si siempre hemos sido salvos, como que siempre esta nueva vida ha sido el estándar, lo normal en nuestras vidas. Y cuando nos comportamos de esa manera, amados, olvidando el mal porque nos duele pensar en qué éramos, llega entonces el orgullo como que si siempre hemos sido santos. Y miramos al mundo y decimos de ellos, pecadores tan terribles. Mira cómo caminan. No le da vergüenza. Se nos olvida que nosotros somos igual que ellos. La única diferencia entre ellos y ustedes es que Cristo los salvó. Amados, escuchen por favor. Es tan fácil olvidarnos del pasado y creer que la vida que estamos viviendo ahora ha siempre sido nuestras vidas. Y no es correcto hacerlo. Pablo el apóstol no da este ejemplo, él siempre recuerda, él dice, entre todos los pecadores, yo era el más que peor, el más vil. Yo que no soy digno ser llamado, ¿qué? Apóstol, porque yo perseguí la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha leído que el apóstol Pablo recuerda su pasado y le da gloria a Dios porque Dios lo salvó y enseña amor ahora a quién? Al pecador. Enseña amor y compasión al pecador porque él recuerda cómo él era y lo que Dios había hecho con él en su vida. Amados, no olvide. Sé que es un capítulo negro o muchos capítulos negros en su vida. Sé que había mucho dolor. Sé que había mucha pecado, vil pecado, se lo sé, entiendo, hermano. Recuerde, lea esos capítulos una que otra vez y lea los capítulos de su vida donde el Señor le mostró gracia y diga al Señor, gracias a Dios porque ha hecho en mi vida, y va a tener compasión con ellos, porque no se va a mirar superior que ellos, sino igual a ellos. La única diferencia es la gracia de quién, de Dios. Pueden verlo, amados. El pecado me recuerda mucho de lo que yo era. El pecador me recuerda mucho de lo que yo era. Por eso no lo quiero ver. Lo tengo que ver. Tengo que tener compasión. Lo tengo que ver como una oveja sin pastor. Y tener compasión y enseñarle la verdad como lo hizo Cristo. Mira el versículo 3. Porque nosotros también, en otro tiempo, otro capítulo en nuestras vidas, éramos necios. Éramos desobedientes. Éramos extraviados, éramos esclavos de deleite y placeres diversos. Estábamos viviendo en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, éramos odiadores de los unos a los otros. Pablo dice, esto es lo que tú eras. En el primer versículo dice, así debes vivir ahora como cristiano. Pero él te dice ahora en estos versículos, pero no te olvides de dónde te sacó Dios. La basura de este mundo, como es el puertorriqueño, el zafacón de este mundo, lo que sea, lo como quiera llamar, el balde de basura, el zafacón, donde quiera que usted esté, el Señor lo sacó de esa basura, el Señor lo lavó y lo limpió, lo hizo uno de sus hijos. No mira al mundo con ojos que los desprecian, mira a los gallos con compasión. Porque usted, si no tiene compasión en el mundo, si no ama al pecador, nunca va a compartir el evangelio efectualmente. Porque el evangelio procede, escuche amados, del amor. Y si usted no tiene amor por ellos, usted no lo va a evangelizar bien. O no lo va a evangelizar en total. Pero si usted lo mira y lo mira a ellos, están trastornados en el pecado, odiando y siendo odiados, y a lo mejor lo odia y lo persigue y lo atribula a usted mismo, pero usted lo mira y dice, pero es un pecador, mira qué terrible, así era yo, y el Señor tuvo compasión de mí. ¿Cómo yo no voy a tener compasión de Él? Amén. Si este individuo se muere hoy mismo, va al infierno. Oh Señor, dame las palabras de vida, dale un corazón nuevo para poder entender, que venga Jesucristo como su Salvador. Oh Señor, concédeme esta alma para tu reino. Señor, por favor, te ruego por él. ¿Pueden ver la diferencia? Porque usted se mira en él, usted mira en él, se mira a sí mismo y dice, ese soy yo. Si el Señor no me hubiera salvado, ahí estuviera yo. Es posible que no hubiera sido un endrogado como esta persona, pero yo también tenía mis pecados viles. Es posible que no sea un alcohólico como es esta persona, pero yo también tenía mis pecados viles delante del Señor. La única diferencia entre él y yo es la gracia salvadora de Dios en mi vida. Y si usted no puede amar al pecador, si usted no se puede ver como unos de ellos rescatados por la gracia del Señor, nunca la amará suficiente para tener compasión de sus almas. Vivirá su vida perfecta y su vida cristiana viniendo entre los santos. Ay, cómo me gusta la iglesia, cómo me gusta adorar a Dios, cómo me gusta oír los sermones y salir de aquí y todo está bueno, estoy bien con el Señor, cómo me gusta leer la Biblia. Y nunca presentarle el evangelio a nadie porque no tiene compasión sobre ellos. Porque su vida es todo Cristo y se le olvidó de dónde el Señor lo sacó. Mira lo que dice el apóstol. El nuevo nacimiento nos cambia de la mente carnal que éramos a ser espirituales. Y por lo tanto, recordar lo que éramos antes de la salvación de Dios nos facilita ser considerados con todas las personas. Mira lo que dice el apóstol. La frase, porque nosotros, miren lo que dice, porque nosotros también en otros tiempos éramos. éramos. Pablo se incluye a sí mismo. Yo era, dice Pablo. Tito, tú eras. La iglesia donde Tito predica, ustedes todos que eran. Y las iglesias que vinieron por 2000 años, incluso ustedes y yo, nos dice a nosotros, ustedes también que eran. Todos éramos iguales a ellos. Es lo que dice Efesios 2. En Efesios Dios dice, ustedes nacieron en deleitos en pecado y eran por naturaleza hijos de desobediencias, hijos de ira, pero Dios hizo algo diferente en sus vidas. ¿Pueden ver? La gloria siempre sea a quién. A Dios. Yo no me salvé, Él me salvó. Y como me salvó a mí, Él puede salvar a ellos. Compasión, amor. La frase de nosotros éramos incluye a todo cristiano, al resto de la humanidad. Romanos 6, 17 dice lo siguiente, pero gracias sea a quién, a mí, a mi bondad, a mi justificación, a mis buenas obras. No dice, gracias sean a qué, a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Gracias sea a Dios. Porque éramos, ¿qué? Esclavos. Y el Señor nos, ¿qué? Libertó. Pueden verlo, amados. Incluso está la palabra en 1 Corintios 6, 11, hablando de nuestro pecado pasado, nuestro pasado pecaminoso. Pablo dice lo siguiente, y esto eran algunos de ustedes, pecadores tan viles, pero fueron lavados por Dios, no por ustedes, pero fueron santificados por Dios, pero fueron justificados por Dios en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios me ha salvado a mí. Y de tal manera que Dios me salvó a mí, puede salvarlo a Él. Amén. Amados, tenemos que tener compasión. ¿Qué dice el apóstol? Así debes de ser ahora, pero recuérdate lo que tú eras antes que te jactes y te llenes de tu propia gloria. Mira lo que tú eras antes. Y la primera cosa que él dice, éramos necios. No, yo sé que la palabra necio hoy en día no tiene la gravedad que tiene la palabra del Señor. Nosotros usamos palabras tan ofensivas en nuestro lenguaje hoy, que la palabra necio no se oye como una palabra tan ofensiva. Pero en la Biblia la palabra necio es la peor palabra que usted puede llamar a una persona. El necio ha dicho en su propio corazón, no hay Dios. Si yo le llamo necio bíblicamente, lo estoy llamando lo peor de lo peor. Es la palabra más ofensiva que se puede usar. Y la palabra dice de usted y de yo, antes de Cristo, tú eras un necio. Yo era necio. Éramos, ¿qué? Necios. Es la palabra más ofensiva que se puede usar. Y la palabra dice, eras igual que todos ellos. Tú eras, ¿qué? Necio. Caminabas en la necedad. ¿Qué significa? No solamente ignorantes, sino incapaces por naturaleza de asumir las cosas del Espíritu. Es lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, escuche, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre de afuera no quiere nada que ver con Dios. Si tú estás aquí y no estás en Cristo, si vas a admitir, tú realmente no quieres nada que ver con Dios. Quieres hacer las cosas como tú las quieres hacer. El hombre natural, ¿qué? No quiere nada que ver con Dios. Pero peor que eso es lo que sigue. Porque para él son necedad. Pero lo que sigue es peor. Y no las puede entender porque son cosas que se designen espiritualmente y él está muerto espiritualmente hablando. ¿Pueden ver que la segunda parte es peor? Él no quiere a Dios. Pero si lo quisiera no lo pudiera entender. Porque él no tiene el corazón para entender a Dios. Él es un hombre muerto. Compasión. Amén. Esas personas en el mundo no quieren nada que ver con Dios, igual que usted lo era. Y no pueden entender a Dios, igual que ustedes no lo podían entender. Pero Dios hizo algo en su vida. Amén. Dios le dio un nuevo corazón y pudieron entender, pudieron ver, pudieron amar, pudieron correr a Dios. Gloria sea a Él. Y ese mismo Dios tiene que hacer eso para ellos o se quedarán igual de necios de lo que son. Compasión, amados. porque éramos necios. Y si ahora tenemos sabiduría de Dios, es que Dios la ha concedido. No solamente éramos necios, dice la palabra de Dios, pero escucha lo que, qué tipo de necedad está. Ellos tienen entembrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así están las personas en el mundo. Entenebrecidos, en tinieblas. Tú le dices al pecado, mira qué terrible estás. Haz algo por ti mismo. ¿Está qué? Entenebrecido. Es imposible. Tú le estás pidiendo que hagan lo imposible. Ellos no pueden venir a Dios. No quieren y no pueden. Dirás al pecador, ay, ¿por qué no buscas la vida? Está excluido de la vida. Tú le dices, pero mira, recapacita, está ignorante. No puede recapacitar. Tú le dices a ellos, ¿por qué no vienes a Cristo? Tiene un corazón, ¿qué? Duro, imposible de venir. Haz algo por ti mismo, no lo puedo hacer. Pero si tú oras, Señor, dale un nuevo corazón. Y úsame a mí como el vehículo. La fe viene por la palabra de Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que el Señor usa para traer esa fe. Si tú oras y pides que el Señor dé un nuevo corazón, es posible que el Señor haga el mismo trabajo en él que lo hizo en ti. Éramos necios. Éramos desobedientes, tanto a la autoridad divina como a la humana. Encontramos que el hombre naturalmente resiste la autoridad, no quiere ser corregido. El hombre no quiere estar bajo la autoridad del mundo o la autoridad de quién, de Dios. Igual éramos nosotros, éramos que desobedientes. Éramos extraviados, hechos para desviarnos de la verdad, viviendo en un mundo de irrealidad, extraviados, salido del camino correcto, y así de extraviados éramos. Pensábamos que estábamos vivos mientras realmente estábamos, ¿qué? Muertos. Así son ellos. Creen que están vivos y que están. Están muertos. Creen que son buenas personas y realmente son pecadores, ¿qué? Viles. Creen que van a llegar al cielo y realmente están a rumbo, ¿a dónde? Al infierno. ¿Pueden verlos? Extraviados. No entienden, están en el mal camino. Éramos esclavos a varios deleites y placeres, permitiendo que esas fuertes deseos malvados dominaran la vida y la conducta. ¿Cuántos de ustedes tomaban y participaban en cosas tan terribles? Creyendo que usted estaba haciendo la decisión, ahora lo pueden ver como esclavitud. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a esto? Amén. Eran esclavos a las pasiones de este mundo, a los deleites y placeres de este mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros vivíamos en malicia, en la envidia. La malicia es maldad, perversidad, especialmente la mala disposición de la mente. Eso éramos nosotros. La envidia es querer lo que los otros querían. Estábamos trabajando siempre, quiero obtener la casa, como lo tiene la otra persona, quiero obtener los carros, como tiene la otra persona, quiero obtener el dinero en el banco, como lo tiene esa otra persona, la envidia. Nunca contentos con lo que el Señor nos había dado. Así éramos nosotros, igual que ellos. Y por último, éramos odiosos. El mundo nos odiaba a nosotros porque sabe, el pecado solo sabe producir que el odio. No solamente el mundo nos odiaba a nosotros, pero nosotros odiábamos a todas las personas del mundo. El odio era mutuo. El mundo te odia y tú odias al mundo. Cuando pecadores viven en esta bola que llamamos la tierra, que más la naturaleza va a ser que el odiar. El pecado solo produce que el odio. No puede producir que amor. ¿Pueden ver, hermanos, qué eran ustedes? Es difícil mirar ese espejo, ¿verdad que sí? O las fotos del pasado y mirarme así y decir, mira qué terrible era yo. Qué rápido queremos olvidar esa realidad, pero olvidar la realidad produce en nosotros orgullo. Recordar la realidad produce agradecimiento y compasión. Así que mira el versículo 4 y 5. donde descubrimos lo siguiente, que debemos recordar que la única diferencia entre el pecador y entre el santo es la gracia. Es la gracia. Mire lo que dice el versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó. Hermanos, subraye esa parte de su Biblia. Él nos salvó. Y no nos salvamos nosotros mismos. En contraste con el odio del hombre, en el versículo anterior vemos ahora el amanecer de la luz, de la bondad y la piedad del Padre que lleva a los pecadores al estado de gracia. Escuche lo que dice Romanos 2:4. O tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios? Te enseñó su amor. Te enseñó su bondad. Y ese amor, esa bondad te trajo ¿a quién? A Cristo. Amados, escuchen por favor. Enseña el mismo amor y bondad a los pecadores del mundo. Porque es lo amor de Dios, es el amor de Dios y la bondad de Dios que cambia a un pecador. Que pueden ver ahí algo que falta completamente en sus vidas. Escuchen lo que dice la palabra, pero por lo tanto, estas palabras sobre la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia el hombre nos mueven a una adoración agradecida. Amados, yo no sé lo que ocurre cuando usted lee la palabra de Dios. Yo no sé lo que ocurre en su corazón. Pero sé lo que debe de ocurrir cuando leemos versículos tales como que el amor de Dios y la bondad de Dios no trajo a Jesucristo. ¿Qué debe ocurrir? Debe haber un agradecimiento, debe haber lágrimas de agradecimiento. En Gálatas 2:20, no sé si estoy leyendo mucho en él, no sé si estoy poniendo mis propios sentimientos en este versículo, pero yo creo que la gratitud de Pablo es evidente, creo que hay lágrimas cuando él escribe, lágrimas de alegría. Escucha lo que dice él en este versículo, por favor pongan atención a la pantalla. Y la vida que ahora vivo en la carne, ahora que el Señor me ha salvado, esta vida la vivo por fe en el Hijo de Dios. Amén. Pero esto es lo que quiero. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Pueden verlo? Yo soy lo que soy porque Él me amó. Yo soy lo que soy porque Él se entregó por mí. Hay una gratitud en estas palabras. Hay una afinidad en estas palabras. Hay una emoción en estas palabras de Pablo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó por mí. Es algo increíble. Es algo increíble. Y amados, hasta que no estemos llenos de esta misma gratitud, hasta que no estemos llenos de esta misma gratitud, no podemos amar al pecador. Si Dios me amó y se entregó por mí, es posible que los amó y los entregó por ellos. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, eso no debe importarnos en nada. Predicar el Evangelio, es posible que Él pueda decir también, ese pecador que usted le testifica un día, decir, esta vida que yo vivo, la vivo por Él. El que se entregó por mí, el que me amó a mí. Amados, debe haber ese agradecimiento. Así que fue la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, lo que vino a rescatarnos. Dios Padre nos salvó, rescatándonos del mayor mal y concediéndonos el mayor bendición. El Señor me rescató del infierno, me hizo un hijo de Dios. Qué agradecido debo estar yo. Y cuál dispuesto a amar al pecador y enseñarle a ellos al mismo Cristo. En el versículo 5, Pablo entonces enfatiza el hecho de que nosotros, por nuestra parte, no merecíamos esta salvación. Leemos lo siguiente: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La implicación es clara. La implicación es que no hay obras humanas que puedan salvar a ningún pecador. Amén, iglesia. Y si queremos hacerlo aún más claro, nadie ha realizado jamás en toda la historia humana una obra sola digna de la salvación. Hermano, usted no se salvó a sí mismo, el Señor lo salvó a usted. No actúe, no camine como que si usted es algo precioso, algo que claramente el Señor me salvó a mí. Mírame, soy increíble. El Señor me necesitaba. El Señor no necesita a nadie. El Señor escogió a un pecador vil como usted y puede escoger a otros pecadores viles como los que encontramos en este mundo. Isaías 64:6 dice lo siguiente, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran, nos llevan lejos de donde estamos. ¿Qué puede hacer usted para merecer la salvación del Señor? Nada. Romanos 3:10 lo resume de esta manera, como está escrito: no hay justo, ni aún uno, y está en letras mayúsculas para enseñarle que esto es parte de lo que dice el Viejo Testamento y otra vez lo dice que ahora el Nuevo. No hay ninguna persona justa, ni aún uno. No hay ninguno. Eso incluye a usted. Esto me incluye a mí. Yo no era justo. Yo era un ¿qué? Vil pecador. ¿Qué dice Pablo? Éramos. Y ellos corrientemente lo son. Oremos y enseñemos compasión. Así que, amados, Dios salva conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El lavamiento aquí que se refiere es un lavamiento espiritual, no es obra humana, es obra del Espíritu Santo que regenera y renueva al creyente. El Señor me lavó, el Señor me limpió. Juan capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. Y Colosenses dice lo siguiente: y cuando ustedes estaban muertos en sus deleitos y la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los deleitos. Dios dio la vida. El mismo Dios que le dio vida a usted la puede dar a ellos. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. ¿Qué es imposible para el hombre? La salvación. Pero para Dios todo es que posible. La vida eterna es obra entonces del Espíritu Santo. En las Escrituras es especialmente la tercera persona de la Trinidad la que se representa como el dador de vida. Es un cambio radical, ya que los que antes estaban cargados de pecados ahora son los santos de Dios. Un comentario dice lo siguiente: la santificación es una operación misericordiosa y continua del Espíritu Santo, por lo cual libera al pecador, justifica de la contaminación del pecado, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y lo capacita para realizar las buenas obras, las obras en que Dios se agrada. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Así que miremos entonces el versículo 6, por favor, donde aprendemos que Dios derrama el Espíritu Santo sobre los salvos. La razón en que usted vive la vida que vive hoy es porque Dios lo salvó y le dio ¿quién? Al Espíritu Santo, el gran ayudante de nuestras almas. Amén. Así que la doctrina de la Trinidad se encuentra en este versículo y los versículos anteriores, el pasaje por completo. que el Padre derramó sobre nosotros abundante por medio de ¿quién? De Jesucristo nuestro Salvador. ¿Lo pueden ver? El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Ellos nos salvaron, la Trinidad. Amados, note cómo en este pasaje Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están hermosamente combinados en el trabajo de redención. Dios Padre no solo da a su Hijo, sino que también derrama a su Espíritu. El Espíritu fue derramado sobre la iglesia. El Espíritu estableció su residencia personal en la iglesia. El Espíritu nunca jamás abandonará a la iglesia del Señor. Usted no tiene que temer que un día el Espíritu le va a dar la espalda. Usted no debe temer que el Espíritu no lo va a ayudar cuando lo necesita. Usted no puede temer que el Espíritu no va a querer que usted haga buenas obras. El Espíritu de Dios siempre está con nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio, derramó el Espíritu abundantemente. ¿Por medio de quién? Por el medio del sacrificio de su Hijo. Dios Padre no solamente da a su Hijo, sino nos da al Espíritu Santo. Y la hermosa frase, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, indica que Jesús, a través de su sacrificio expiatorio y intercesión, aseguró para su pueblo el don del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 14, 16. Entonces, yo rogaré al Padre, intercesión, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes. ¿Para cuánto, hermanos? Para siempre. Para siempre con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el próximo versículo es un versículo bien difícil para mí. Cuando primeramente lo leí hasta que el Señor me dio entendimiento, es el siguiente. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Cristo hablando a los discípulos. Cuando yo primero leí esto como un cristiano, dije, pero Señor, ¿cómo me va a convenir? ¿Cómo le va a convenir a los discípulos que tú te vayas? Que no tenga la presencia personal de Jesucristo. Estaban caminando con Cristo, durmiendo al lado de Cristo, siendo instruido por Cristo, comiendo con Cristo, evangelizando con Cristo. Por 3 años estuvieron con Cristo y ahora Cristo le dice, es bueno que yo me vaya. Y uno dice, pero ¿cómo será bueno que se vaya el Señor Jesucristo? ¿No sería mejor que se quede con ellos? Pero mira lo que dice Jesús, dice, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Por qué es bueno? Porque ahora Él dio al Espíritu Santo que da el dunamis, que da el poder para nosotros vivir vida victoriosa. El Espíritu Santo no viene sobre el pueblo del Señor ahora. El Espíritu Santo está aquí adentro del pueblo del Señor, en residencia. Gloria a Dios por ello. Así que lo que éramos no lo somos. Y ahora podemos ser nuevos porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que concluimos con el versículo 7. Todo cristiano es justificado por la gracia y la gracia solamente. Porque justificados por su gracia fuéramos hechos heredores según la esperanza de la vida eterna. Debemos recordar, éramos por naturaleza hijos de la ira, pero ahora hemos sido vivificados. Por lo tanto, esperamos ahora por fe los siglos venideros en los que recibiremos una gloria aún mayor. Mira lo que dice el apóstol, habiendo sido justificado. Esto significa haber sido declarado justo. Escuche la diferencia. La justificación no es que usted fue hecho justo o que usted era justo, perdón, antes de venir a Cristo, sino que Dios lo declaró a usted justo. Es una gran diferencia. En otras palabras, el Señor sabe su pecado. Sabe qué vil pecador era usted. Pero el Señor decide declararlo a usted ahora de hoy adelante que justificado. Justificado. Eso significa ser declarado justo. La justificación es un acto de Dios, el Padre, donde Él cuenta nuestros pecados como que Cristo lo ha cometido y los castiga a Cristo, y Él cuenta la justicia de Cristo como la nuestra justicia y nos pone en nuestras cuentas la imputación. ¿Fuimos nosotros qué? Declarados justo. Él pone la justicia de Cristo en nuestras cuentas y los pecados de nosotros en Cristo. Gloria a Dios por ello. Entonces, esto es lo opuesto de la condenación, implica liberación de la maldición de Dios, porque esta maldición fue puesta sobre Cristo. ¿Cuál es la maldición del pecado? Muerte. ¿Y quién sufrió la muerte por mí? Cristo. No hay maldición sobre mí por el trabajo, la obra de Cristo. Gloria a Dios por ello. Amén. Es una gran bendición. Así que el propósito, entonces, de la obra de Dios es poner la carga, la pena, la maldición sobre la muerte en Cristo, es lo siguiente, para que lleguemos a ser herederos de la vida eterna. Incluso ahora en esta vida presente tendremos el derecho como hijos de esperar la posesión completa de lo que ahora poseemos solo en principio. Miramos al reino desde lejos, sabemos que tenemos garantías, tenemos promesa, pero no hemos llegado, pero llegará el día, amados. Todo esto se logrará a través de nuestro poderoso Salvador Jesucristo, el que murió por nosotros. Así que quiero cerrar con lo siguiente, si me permiten. Y es rogándole a ustedes, tengan un tiempo de reflejo. Recuerden el capítulo 1, 2 y 3 y 5 y 10 de sus vidas. Lean esos capítulos de nuevo. Miren en qué oscuridad estaban. Miren la vileza de su pecado. Y lean los capítulos de la gracia en sus vidas. Y regocíjense por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y después tengan, escuchan, compasión de los pecadores. Amén lo suficiente para compartir las buenas nuevas. Esa misma buena nueva que lo cambió a usted, que puede cambiarlos a ellos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Y pedimos que sea exactamente esto, una bendición a tu pueblo. Qué fácil se nos olvida de dónde nos sacaste, Padre. Qué fácil se nos olvida, Padre, lo que éramos. No lo permitas en nosotros, Padre, que siempre caminemos en la gratitud de la salvación. Que caminemos unas vidas, Padre, públicas que pueda ejemplificar al mundo la salvación de Cristo en nuestra vida con compasión y amor, recordándonos nosotros mismos de dónde salimos, dónde nos sacaste tú, Padre, que tú os has salvado y solamente tú es gracia lo que nos define, es gracia la diferencia entre nosotros y ellos. Y, Padre, caminemos en ese amor hacia ti, Padre, y amor al pecador para compartir la palabra. Orando siempre que tú des nuevo corazón, orando siempre que tú toques al alma, orando siempre que tú salves al pecador, Padre, sintiendo compasión y dolor, Padre, por ellos. Sintiendo el mismo amor que sintió el apóstol Pablo por su pueblo cuando dijo, yo claramente daría mi salvación si significaría que todos ellos serían salvos. Amando de esta manera, pedimos, Padre, que nos des corazón de compasión. No jactanciosos, no llenos de orgullo, sino compasión. Recordando que cuando miramos a la persona endrogada, a la persona que está adicto al alcohol, la persona que está llena de ira, la persona que está consumida por el pecado, mirarlos a ellos y decir, la única diferencia entre ellos y yo es la gracia de Dios. Alguien compartió el Evangelio y tú lo usaste para traerme a Cristo, oh Dios. Que yo sea la portavoz, la palabra de Dios hacia ellos también, orando que tú salves. Pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.